Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Ya saben, cada miércoles tenemos para ustedes nuestra mesa de análisis político, donde abordamos el tema más importante en la agenda pública, indiscutiblemente, y por muchos factores que iremos obviamente analizando a lo largo de esta mañana. El gran tema de esta semana es la cancelación del aeropuerto en Texcoco y las repercusiones que esto tendrá. Ok, López Obrador canceló Texcoco. ¿Y ahora qué? El tema de esta semana.
Condenado a no entrar en operación, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, obra cumbre de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, dará paso a la construcción de dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, que junto con la renovación del Aeropuerto Benito Juárez y la Terminal Aérea de Toluca, permitirá un nuevo proyecto que quedará concluido en 3 años. Este lunes, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer, basado en los resultados de la consulta que concluyó el pasado domingo, que se construirán dos pistas en Santa Lucía, se va a mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y se va a reactivar la terminal aérea de Toluca para resolver el problema de saturación que se tiene actualmente. El anuncio del presidente electo provocó que el peso viviera su peor día desde 2016 y generó también incertidumbre entre los integrantes de la iniciativa privada, quienes mostraron su desacuerdo con la decisión. En septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, el cual inició su construcción un año después, es decir, en septiembre de 2015. La construcción, que aún continúa, se efectúa en una superficie de 4.430 hectáreas y en una primera etapa tendría capacidad para albergar a 70 millones de pasajeros y más de 540.500 operaciones anuales. Al arrancar su campaña el 1 de abril del 2018 en Ciudad Juárez, Chihuahua, Andrés Manuel López Obrador reiteraba que cancelaría la construcción del nuevo aeropuerto y la alternativa sería la construcción de dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. La medida aseguraba permitiría el ahorro de más de 200.000 millones de pesos. Durante su campaña, el entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia mantuvo diferentes posturas sobre la construcción de la nueva terminal aérea. Por ejemplo, en el mes de junio destacaba 3 alternativas: la continuación del proyecto, la cancelación de la obra y construcción de dos pistas en Santa Lucía, o bien la continuación del proyecto con concesión. En ese tiempo, la propuesta de llevar a consulta el tema del aeropuerto ya se vislumbraba. Fue, sin embargo, el 3 de julio cuando el ya virtual presidente se reunió con el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, y tras el encuentro, sostuvo que se crearían equipos para analizar cuál de las 3 opciones era la mejor. Para el 17 de agosto, el presidente electo daba a conocer la realización de la consulta. De acuerdo a los resultados de esta, 700.000 ciudadanos votaron por Santa Lucía, mientras que 300.000 lo hicieron por seguir la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Ante la decisión tomada por el próximo presidente de México, los mercados financieros reaccionaron de manera negativa, llevando al peso a vivir su peor día desde 2016. En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que la cancelación de la obra podría exigir a la próxima administración utilizar recursos fiscales que no se tenían contemplados para el pago de compromisos con los inversionistas del nuevo aeropuerto. Tras la decisión de cancelar el proyecto, ¿qué acciones podemos esperar del nuevo gobierno? Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre el triunfo de Santa Lucía. ¿Y después qué sigue?
Bueno, pues así las cosas, 7:41, arranca nuestra mesa de análisis político. Ya decíamos, bueno, pues López Obrador ha determinado cancelar el proyecto de Texcoco, y la gran pregunta es, ¿y ahora qué? Y bueno, pues para conversar sobre este tema, antes que otra cosa, saludo a mis amigos en Facebook Live, que ya nos están viendo esta mañana, como todos los lunes y miércoles que transmitimos estas mesas. Y hoy, bueno, pues saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente a nuestros convidados de esta mañana. Carlos Vega, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días y bienvenido.
No, muchas gracias a ti, Ángel, a Chucho Méndez, a Martín, a Fabián, por la oportunidad de respuesta radiofónica.
No, al contrario. Aquí. Muy bienvenido y qué gusto tenerte con nosotros esta mañana. Acá está también de este lado Fabián Camacho. Buenos días, Fabián.
Buenos días, Ángel. Buenos días a todos los compañeros en la mesa y a los radioescuchas, por supuesto.
Saludo también a Jesús Méndez Aguilar. Chucho.
Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenido, Carlos.
Y aquí está también con ustedes Martín Arango. Buenos días, Martín.
Muy buenos días, estimado Ángel. Muy buenos días también a todos nuestros radioescuchas.
Ya conocen la mecánica, son varias rondas hasta que completemos los 30 minutos. y hay un minuto para cada uno de ustedes que se cuenta en el reloj que tenemos aquí en la mesa central. Bueno, pues sin duda este tema tiene muchas aristas, así es que intentaremos por lo menos dar una cada una de las rondas para las vertientes. Una, pues la decisión, digamos, en lo político. Dos, las consecuencias económicas. Y tres, pues el tema de la infraestructura, porque a final de cuentas sigue estando un problema ahí, que es el de resolver pues cómo se va a solucionar esta sobresaturamiento de la capacidad del aeropuerto actual. En fin, intentaremos darle vuelta a todas ellas. Primera ronda, la primera de ellas. ¿Qué lectura les da la decisión de comunicada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador de cancelar el aeropuerto en Texcoco? ¿Cuáles son las lecturas en todos estos ámbitos y esferas? Carlos Vega.
Pues mira, se me hace una barbaridad. En términos jurídicos no puede hacerlo. Es presidente electo, no es presidente en funciones. Pero desde su campaña y desde su pre-campaña, esto ya se veía venir. Él siempre estuvo en contra de este aeropuerto y en contra de la reforma educativa. Y él iba a hacer cualquier cosa por cancelarla. Creo que esta consulta fue totalmente errónea. Nadie supo en dónde se iba a hacer ni cómo se iba a hacer. Pero lo lamentable es que estamos ya presintiendo una dictadura. Porque los 60 mil millones de pesos que ya se invirtieron y los 45 mil empleos que se van a perder, se me hace una verdadera aberración. Creo que hay un error en cancelar este aeropuerto y ojalá pudiera recapacitar nuestro presidente electo.
Son las 7:44, decía Héctor Aguilar Camín, este destacado intelectual, y me quedo con esa frase, dice, yo jamás había visto un político tirar a la basura con esa rapidez, en un parpadear, tanto dinero y tantos empleos. 7:45, voy con Fabián Camacho.
Hay un fenómeno importante que creo que hay que destacar de todo esto, y tiene que ver con cómo Andrés Manuel ha venido posicionando su próxima gestión a partir del 1 de diciembre. Y parte de la idea de reconocer que con la llegada de Andrés no es un cambio de gobierno. Él lo ha dicho y me parece que lo está dejando de manifiesto. Es un cambio de régimen. Y como tal, de cierta manera, nos parezca o no, desde una perspectiva democrática o no, pues será un cambio de reglas de juego y serán nuevas reglas sobre las cuales se estará trabajando los próximos 6 años. La decisión del aeropuerto me parece que en términos políticos manda 2 señales muy claras. La primera, siento que es un manotazo en la mesa al sector empresarial para mandarle un mensaje y decir quién a partir de estos próximos 6 años tiene el control de la toma de decisiones. Uh-huh. Y por otro lado, el otro mensaje político es que, bueno, creo yo que tendremos que irnos acostumbrando a reconocer como las consultas serán el mecanismo para la toma de decisiones de muchos de los temas relevantes para el país.
7:46, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, particularmente darle respuesta muy puntual aquí a Carlos, y ciertamente, como dice Fabián, pues este es otro gobierno. Y como nuevo gobierno tendremos que ver nuevas cosas, innovaciones, etcétera, y fundamentalmente tomarle el pulso al pueblo. Y enseguida, pues Carlos, se llevaron más de 80 años en donde pudieron haber llevado a cabo justicia social para el pueblo. Y no se dio así, a pesar de que era parte de su ideología del Partido Revolucionario Institucional, y no fue tal. Así es de que desde ese punto de vista comparto también la idea de que es efectivamente un nuevo gobierno, y de que ese nuevo gobierno desde luego que no permitirá ningún tipo de problema que nos lleve al regreso a la corrupción. Entonces, desde ese punto de vista, estaremos muy pendientes justamente de que las cosas por ese sendero vayan, y de que, bueno, pues el que quiera hacer negocio con su propio recurso.
Son las 7:47, Martín Arango.
Bueno, a mí me parece que, pensando un poco distinto a lo que dice Fabián, que las reglas del juego no pueden sobrepasar el Estado de Derecho. Y este caso, en específico, sobrepasó el Estado de Derecho. No nada más porque se destruyen contratos que ya estaban hechos con la empresa, sino porque la naturaleza de la misma consulta es contraria a la Constitución. Uh-huh. Ellos dicen, bueno, pues es que nos acotaron la Constitución. Bueno, pues yo creo que el señor presidente electo no se ha dado cuenta de que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores su partido tiene una mayoría aplastante. Pudieron haber ya reformado ellos la Constitución si así lo hubieran querido, pero prefirieron pasar por encima de ella. Si el problema de Texcoco era la corrupción, ¿por qué no están castigando por qué no se han pronunciado por castigar a los culpables de la corrupción? El no castigar la corrupción también es corrupción. Y no va a haber ninguna sanción, porque López Obrador ha dicho que esto ha estado plagado de corrupción. Bueno, si no lo castiga, él también es un corrupto.
Son las 7:48. Pasemos a las perspectivas económicas. Evidentemente, y pues yo creo que todo el mundo se dio cuenta, lo hemos venido consignando aquí durante estos últimos días, ha habido un desplome de la Bolsa Mexicana de Valores, inclusive ya se ha contabilizado, aquí se los platiqué hace unos minutos. Ya el desplome de la bolsa del lunes es superior a lo que hubiera costado, a lo que ya costó este aeropuerto de la Ciudad de México. Luego entonces, pues ya ahí y ya va una pérdida. Uno. Número dos, hay incertidumbre en los mercados y hay una caída en el dólar. Y esos son hechos duros que están ahí y que no son ninguna cuestión subjetiva. ¿Qué esperar a partir de ahora, Carlos Vega?
Ojalá nos vayamos a la reflexión, porque al final México es un país fuerte, es una potencia en Latinoamérica, nuestros aliados comerciales y el mundo nos está volteando a ver. Uh-huh. Y nos está volteando a ver como un referente importante en el tema comercial. Entonces, echar atrás este aeropuerto, pues es echar atrás 80 años de los que hablan que nunca hicimos justicia social, cuando el señor López fue parte de ese PRI, de ese viejo PRI que sí aplicaba la justicia social. No estoy hablando bien de este gobierno saliente. Estamos ya en próximas miras del gobierno entrante, y antes de ser presidente electo ya está aplicando una dictadura. Pero sobre todo, a él le van a aplaudir todo lo que haga en consulta. Entonces no es consulta popular, porque él tiene seguidores y está bien, qué bueno, porque él representa la esperanza de México. Pero esto no es la esperanza de México. Ojalá se arrepienta el señor presidente electo.
7:50, Fabián Camacho.
En temas económicos, cierto, ha habido efectos, como pienso yo que cualquier toma de decisiones de esta magnitud puede tener y puede generar impactos en los mercados. Sin embargo, a mí me da la impresión, sobre todo por las declaraciones, de que es un riesgo calculado el que se tenía a propósito de lo que se ve venir en temas financieros. Muchos pronosticaban, digamos, el error de octubre, ¿no? A propósito de ello. Pero bueno, ahora sí que al tiempo y al paso lo estaremos viendo. Lo cierto es, y como lo dice Martín, creo que aquí el gran desafío tiene que ver con la congruencia. Congruencia en temas de seguir realmente la corrupción, en temas de lo que está sucediendo con el aeropuerto y los contratos en Texcoco. Y congruencia también en temas de lo que será las adjudicaciones para proyectos estratégicos. Ya por ahí se ha señalado que, por ejemplo, en Tabasco se está generando una reforma para que en proyectos estratégicos, independientemente de la magnitud del monto, sean asignaciones directas. Uh-huh. Y me parece que en ese terreno, pues digamos, estaríamos cayendo en un espacio de la incongruencia, y donde impactaría directamente a empresarias y empresarios mexicanos que estén dispuestos a invertir y a desarrollar proyectos para México. La incertidumbre no le abona nada a la economía.
Simplemente, pues se ha dicho y ha sido parte del discurso, lo dijo el propio López Obrador, pues todo lo que se cancele de Texcoco, a todos esos inversionistas se les va a dar chance en Santa Lucía. Luego entonces, pues si son los corruptos, luego ¿cómo les vas a dar chance otra vez? En fin, Jesús Méndez Aguilar.
Como remanentes de la reforma estructural, pues desde luego que tenemos dos cuestiones que me gustaría abordar. Una es las reglas del juego. Bueno, pues el que hace la ley hace la trampa. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que lo calcularon perfectamente bien e hicieron todos los mecanismos legales como para que no se pudieran hacer. Tan es así que, bueno, pues encuestas que se vayan por el INE, encuestas que están en la Constitución, etcétera, etcétera. Y hacer en este momento reformas en ese sentido, yo creo que no era ni propio. Por el otro lado, en la cuestión económica, ciertamente, pues no hay ningún movimiento. El hecho de que se haya ido en julio, se fue a 21 pesos el dólar. Entonces, en ese punto de vista, a mí se me hace que no hay ningún movimiento. Luego, la inflación derivada de los remanentes justo de las reformas estructurales, pues anda ahorita por el 4.2%. Y para el 2019, nada más y nada menos que esperamos un 6% de inflación. Así es de que en ese sentido, Andrés Manuel no solamente está cuidadoso, sino de que efectivamente los números no nos rebasen.
7:53, Martín Arango.
Bueno, yo creo que don Chucho no ha escuchado las declaraciones de López Obrador, porque, a ver, empezamos a encontrar grandes incongruencias en este gobierno. Mientras el mismo López Obrador apenas acaba de declarar que esta debacle económica, él le llama una supuesta debacle económica, es culpa de los fifís, ¿no? Es culpa de sus enemigos políticos, de la mafia del poder, de los que quieren impedir la transformación de la cuarta transformación. SEADE dice que esto es parte de un fenómeno global, que no tiene nada que ver el aeropuerto. Entonces ya encontramos aquí un discurso discordante. Y efectivamente, como bien concuerdo con Fabián en este sentido, lo que vimos no fue una consulta popular desde mi punto de vista. Fue una forma de encontrar una justificación a lo que el mismo López Obrador ya había decidido.
Bien, son las 7:54. Estamos analizando las consecuencias en lo político, en lo económico y claro, también en lo social de la decisión de cancelar el aeropuerto en Texcoco, dada a conocer por el señor Andrés Manuel López Obrador. Hay un tema que, vamos a ponerlo claro, el asunto de la consulta, en realidad fue un mecanismo para poder avalar una decisión con la que se buscaba dar, como bien ha dicho Fabián, una lectura de que han cambiado las reglas del juego y pues así se van a tener que atener porque así va a operar el gobierno a partir de ahora. Bueno, vamos, una vez hecha esta aclaración, se ha dado ese golpe en la mesa, perfecto. Sin embargo, ayer, pues Andrés Manuel López Obrador, y además, como dice Fabián, con un riesgo calculado en lo económico. Hay informes en el sentido de que el equipo económico de López Obrador decía, nosotros lo traemos hasta en 22 pesos el precio del dólar, así es que ya sabemos hasta dónde se puede ir. Es decir, todavía está dentro del margen que ellos esperaban que puede haber movimiento ahí en el peso y también en la bolsa. Con todo esto sobre la mesa, decir lo siguiente. Ayer el señor López Obrador ha dicho que ha instruido para que se cree una comisión para hablar con los empresarios, con los sectores económicos del país, que obviamente pues se busca crear esta especie de operación cicatriz, y va a mandar por delante al señor Alfonso Romo, el jefe del gabinete, el mismo que les dijo a los empresarios en su momento que no iban a cancelar el aeropuerto y que ahora va a tener que ir a poner su cara. Bajo estas circunstancias y con este escenario les planteo lo siguiente, ¿qué va a pasar en estas mesas? ¿Va a haber un interlocutor? ¿Se sentarán los señores empresarios con el señor Romo? Porque pues ya les quedó mal una vez. Carlos Vega, ¿cómo lo ves?
Yo lo sigo repitiendo, esto no hay vuelta atrás. Él prometió cancelar el aeropuerto y el tema de la consulta fue un pretexto. Sabemos que el presidente electo tiene hoy muchos seguidores, entonces cualquier consulta que él haga, sea legal o sea ilegal, va a tener una tendencia favorable. Entonces todo lo que él someta al escrutinio público le va a dar el jaque mate. Entonces, ¿qué sucede? Pues los empresarios hoy tienen una gran incertidumbre. Y por supuesto que en los temas económicos pues se va a caer la bolsa y se va a caer este país, porque si antes de ser presidente ya está negociando miles y millones de pesos, pues ¿qué vamos a esperar de este nuevo gobierno, de esta esperanza de México para nuestro país? Así no se puede gobernar. Y yo creo que en el tema de la negociación, pues sí, el señor Romo es un excelente empresario y es un gran negociador. Yo espero que se pueda, ahora con el tema de Santa Lucía, pues crear una mejor expectativa. Pero al final los que estamos siendo perjudicados somos los mexicanos.
7:57, Fabián Camacho.
No hay país en vías de desarrollo o en aspiraciones de crecer que pueda lograr sus objetivos si el sector público está distanciado y más conflictuado con el sector empresarial. Creo que lo sabe Andrés Manuel y creo que lo saben las cúpulas empresariales. Y en ese tenor... híjole, nos parezca o no, creo que Andrés Manuel ha sido muy astuto y muy inteligente, y pues ahora pues estará en la mesa la disposición y voluntad de realmente avanzar de cara al objetivo común, digámoslo así retóricamente, que puede ser México. Uh-huh. Entonces, ahí pienso yo que el señor Romo va a tener un bono en cuestiones de ese sentido, y podrá decir, en caso de lo que los empresarios no decidan entrarle, bueno, pues son ellos los que no están decidiendo entrarle a este nuevo esquema. Entonces, yo confío en que las relaciones puedan estrecharse. Creo que existen siempre áreas de oportunidad. Hace rato con el rector Juan José lo comentaban sobre los mercados o las oportunidades que pueden avizorarse a propósito de lo que está sucediendo y en materia de desarrollo de infraestructura aún más. Entonces, yo pienso que hay un área de oportunidad importante y que puede ser bien aprovechada por los dos sectores.
Bueno, pues un asunto importante. Qué interesante planteamiento. Si los señores empresarios se levantan de la mesa, hay la oportunidad de ahí de decir, no avanzamos por culpa de los fifís. Ojo con ese asunto,
absolutamente.
Bueno,
es, me parece.
Oye, ahora con Jesús Méndez Aguilar. Chucho.
Sí, ciertamente la cadena productiva pues está en la relación del gobierno con los empresarios. Los empresarios, desde luego que no son tontos, ellos van y pugnan por intereses económicos, y el interés económico justamente está no solamente en la infraestructura que se desarrolla en nuestro país, sino también en los negocios que estos puedan producir. Lo que sí es verdad, y en ese sentido, Fabián, decimos con toda verdad, es que no se van a prestar ni de parte del gobierno ni del otro lado la oportunidad de poder hacer negocios de manera conjunta, en lo personal. Y es ahí donde empieza a correr ya la cuestión de la transparencia y de no a la corrupción. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que el trato que los empresarios van a hacer de cortesía, lo van a recibir, no se van a parar tampoco porque no les interesa pararse, y desde luego que van a llegar a acuerdos. Eso es lo que yo observo. Por lo demás, yo creo que no hay que tener ningún problema. Me parece raro que Carlos ahora nos venga a decir que estamos frente a un autoritarismo, y no es cierto. Más bien, quien lo ejerció de alguna manera pues fue totalmente el PRI.
8:00, Martín Arango.
Bueno, es que es evidente, salta a la luz el hecho de que López Obrador es un personaje autoritario. Me parece que eso ni siquiera tiene que estar en punto de discusión. Y ayer mismo lo dijeron los empresarios, como bien dices, Ángel. Romo y el mismo López Obrador les habían prometido que no cancelarían el aeropuerto. Uh-huh. Y me parece que se subió un tanto ya de tono esta conversación, porque le dijeron que no tenía palabra. O sea, decirle al presidente que no tenía palabra me parece grave, porque no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo
el que tiene el poder económico. Luego entonces no debe de ser.
Definitivamente el poder económico contra el poder político me parece que no es la mejor estrategia. Yo, a diferencia de lo que piensa Fabián, a mí me parece un grave error, me parece muy tonto, perdón el adjetivo, que López Obrador busque una confrontación de manera directa desde este momento con quien ostenta el poder económico, con quien mueve a este país y de quien dependen los empleos que tenemos en nuestro México.
Bueno, más allá de cualquier otra circunstancia, yo sí les digo una cosa, lo dije temprano y lo repito ahora, yo no quisiera ser Alfonso Romo en este momento, ¿eh? La verdad es que no, pero bueno, vamos a la ronda final esta mañana. Partamos de un asunto. A pesar de lo que se diga, a pesar de los movimientos económicos, a pesar de la molestia que hay por parte de los empresariados y los inversores, hay un hecho incontrovertible. La gente en este país votó por Andrés Manuel López Obrador porque una de sus promesas de campaña fue hacer cosas como esa, cancelar el aeropuerto, porque implicaba todo un mundo de corrupción al interior. Más allá de que les guste o no a los empresarios y a los inversores, él está cumpliéndole a su base de electorado, que fueron pues los que le han dado este bono para esta legitimidad en lo político. Él les está cumpliendo a los que votaron por él. Luego entonces, ¿esto fortalece o debilita al próximo gobierno? Reflexión final. Inicio con Carlos Vega.
No, como lo dije en un principio, ya se veía venir. Ahora viene la cancelación de la reforma educativa. Otro golpe importante para la niñez y para quienes hoy gozan de un avance en tema de educación. Por supuesto que él lo iba a cumplir, por supuesto que es autoritario, porque estamos viendo que él al final es quien toma las decisiones sin importar costos o beneficios. Es cierto que también ha habido gobiernos autoritarios en el PRI y en el PAN. O sea, de eso no nos salvamos nadie. Pero estamos hablando del nuevo gobierno que va a entrar. O sea, no nos regresemos al pasado. Ahora tengamos que ser sumamente cuidadosos por lo que nos va a gobernar, porque al final somos ciudadanos, somos mexicanos, aquí viven nuestras familias y queremos un mejor país. Ojalá este aeropuerto cancelado en algún momento de nuestra historia se pudiera volver a reactivar.
8:04, Fabián Camacho.
Yo creo que la consulta llega en un momento político, o llegó en un momento político donde creo que pudiera haberse pronosticado una flanca polarización de los sectores, y yo vi más bien que había sectores ya cansados del propio proceso electoral, todavía del pasado proceso electoral, y en ese tenor no reconozco yo un riesgo de que se haya perdido el bono de seguidores que Andrés Manuel hoy en día ostenta, ¿no? Digamos, más o menos dicen por ahí los analistas 15-20 millones de voto duro y otros 10 de voto que se subió en la oleada. Sin embargo, sí reconozco que en los primeros meses de gobierno Andrés Manuel tendrá aduanas importantísimas que enfrentar y decisiones relevantes sobre las cuales realmente poner en riesgo lo que hoy en día él tiene como representación y como bono electoral. Sí. Se vendrá indudablemente el tema, ya lo dices bien, Carlos, la reforma educativa, se vendrá el tema de definición de presupuestos, la cobija no es muy grande.
También, ¿por dónde le van a pegar ahí?
El tema energético, entonces, pienso yo que apenas se avizorará los grandes desafíos que Andrés Manuel tendrá como tomador de decisiones, y en ello el reconocimiento de si sigue apelando a su base como voto duro, o empieza realmente a tomar decisiones como jefe de Estado, como un estadista, que me parece que todo es lo que estamos esperando.
Pregunta de respuesta binaria. ¿Pierde o gana López Obrador con lo del lunes?
Para mí gana.
Ok. Te lo pregunto, Carlos. Respuesta binaria. ¿Sí o no gana? ¿Se debilita o se fortalece López Obrador con lo del lunes?
Se fortalece con sus seguidores, se debilita con los que no son sus seguidores, pero le dieron su voto.
Ok. 8:05, el comentario final de Jesús Méndez Aguilar.
Desde luego que se fortalece en lo general, y decir con toda verdad que el propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, enfatiza que Andrés Manuel, de todas formas, siempre y cuando apoyaran con fondos privados este proyecto, pues estaría dispuesto a que se llevara a cabo. Así es de que en ese tenor, pues no está diciendo mentiras, todo lo contrario, está fortaleciendo justamente sus dichos, porque además lo había ofrecido efectivamente y con ello pues se fortalece. Y por el otro lado, a mí me parece que de alguna manera se fortalece también en acciones sin ser gobierno, el propio presidente electo, y ya como gobierno indudablemente que no solamente tendrá la fortaleza sino la fuerza necesaria como para poder sentarse con los empresarios y poder dirimir cualquier tipo de situación en cuestión de intereses económicos y financieros.
8:06, Martín Arango Sierra.
Bueno, la mejor muestra de que esto implica un desgaste es que lo está haciendo antes de asumir el poder. Porque si López Obrador supiera que esto no le iba a generar un desgaste, lo hubiera hecho ya como gobierno. Sin embargo, está tratando de atenuar los costos políticos que esto le genera. Y también me parece indudable que esto le afecta, que esto va en contra de él, porque el polarizar a la sociedad, al menos desde mi punto de vista, dividir a la sociedad, yo creo que nunca va a sumar. Yo creo que en lugar de ganar adeptos, aquí le está restando, y pues nada más con los que tienen dinero, ni más ni menos.
Correcto. Las 8:07 es, ha sido la ronda final de esta este debate sobre los costos y también ganancias, hay que decirlo, de la decisión de Andrés Manuel López Obrador de pues comunicar cuál será la forma y el estilo de gobernar. Evidentemente cada persona que llega a una instancia de poder busca comunicar lo más pronto posible cómo será gobernar y cuáles van a ser las reglas del juego. Y parece que ahora ya lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador y también pues ya ha lanzado este mensaje, más allá de los de las implicaciones y costos económicos y políticos que tenga, así se va a gobernar y el que guste, que se suba al carrito y el que no, ahí se va a quedar. Por lo pronto, señores, muchas gracias por estar aquí. Carlos Vega, bienvenido.
Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a Respuesta Radiofónica. Un saludo y una excelente semana para los radioescuchas. Muchas gracias a Chucho Méndez, a Martín Arango y a Fabián.
Fabián Camacho, gracias.
Gracias a todas y todos quienes nos escucharon. Una excelente mañana.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Desde luego, bienvenido, Carlos, y estamos a sus órdenes. Hasta la próxima.
Y aquí está Martín Arango, a quien le doy las gracias también.
Al contrario, muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues amigos, gracias por estar con nosotros ahí en Facebook Live. Despedimos la transmisión y se queda colgada a lo largo de esta mañana ahí en Facebook Live, bueno, en el Face, pues, y también en el Twitter. Gracias, señores, por estar aquí con nosotros esta semana. Que tengan un estupendo miércoles. Yo tengo una hora más de información. Información después de la pausa. Regreso enseguida contigo. One solution is my queen, 'cause she's strong. Yeah, yeah.